Radio Vitoria Gaur. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Bueno, a 6, según on Araba, viernes 30 de abril, víspera del Día Internacional del Trabajo. Una jornada festiva, una jornada reivindicativa que sirve para homenajear a aquellas personas que lucharon por una vida digna para todas las trabajadoras y trabajadores. Este año nos volvemos a encontrar con una celebración diferente. Los sindicatos vascos afrontan este día con una mayor normalidad respecto al 2020, pero con la mirada puesta en el COVID, en las restricciones sanitarias y en lo que se está llevando por delante. Ayer el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ratificaba que los actos del 1 de mayo deberán cumplirse con las restricciones de movilidad. Ambiente calentito en un año en el que las consignas nos hablan de reforma fiscal, de trabajos esenciales, de reforma laboral y de un cambio de rumbo. Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine. As soon as you're born, they make you feel small. Y en unos instantes hablamos con los responsables de los diferentes sindicatos, pero echamos una mirada a la gran pantalla.
El cine ha reflejado en numerosas ocasiones situaciones como esta.
¿Cuántos meses llevas sin pagar el alquiler?
8 meses.
8 meses. ¿Y en el paro?
3 años y medio.
O sea que no tienes ayuda de familia, no tienes prestación. Rocío, ¿de qué vives?
Es que estoy sola con un niño chico. No necesita alguien, no sé, para limpiar la oficina o algo.
Todos los sindicatos coinciden en que los servicios públicos deben salir reforzados de esta crisis sanitaria. Exigen la adopción de medidas urgentes para afrontar la recesión económica que se avecina y la destrucción de empleo que acarrea. Una lucha que no solo ha tenido como resultado esta festividad, la del 1 de mayo, sino que ha quedado además inmortalizada en el cine a través de muchas películas.
Haces con 49 años, prejubilado, 2 hijos y 8 millones en el banco. Te digo yo lo que haces, no haces nada. En 4 años te lo has gastado. El problema es que te dicen, echamos a 80. O tragáis o cerramos el astillero. Y en ese momento decimos que no, que el astillero no se cierra. Porque es nuestro trabajo, el trabajo de nuestros compañeros. Y con nuestro trabajo no se juega.
Ya lo contó el legendario Charles Chaplin, que se encargó de retratar las consecuencias del devastador crack del 29 en esta película Tiempos Modernos, en la que mostraba los abusos que sufrían los obreros de las grandes fábricas durante la depresión del 29. El cine mudo de Chaplin que lo reflejaba perfectamente. Ahora sigue las reivindicaciones tantos años después. Esta escena que van a escuchar a continuación es de la película El Lobo de Wall Street.
Y en cuanto les tengamos embaucados, descargaremos toda la mierda. Hojas rosas, acciones de a centavo con las que ganamos dinero. 50% de comisión, pequeños. La clave para ganar dinero en una situación como esta es posicionarse antes de la liquidación. Porque cuando lo lees en el Wall Street Journal, ya es demasiado tarde.
Momento de recuperar derechos perdidos, dicen los sindicatos, y retomar acuerdos alcanzados antes de la pandemia. En definitiva, un modelo social más justo y que reconozca, más allá de los gestos, la labor de los trabajadores y trabajadoras. En los próximos minutos, en Radio Vitoria Gaur, profundizamos en todas estas cuestiones concretas que van a reivindicarse este próximo 1 de mayo en Euskadi.
Leire Gallego, responsable comercial de la Gasteiz. Todo preparado para mañana. Muy buenos días. Bueno, pues Leire no la tenemos ahora mismo, pero a quien sí tenemos es a Gotxon Cortázar de la Gasteiz. Buenos días. Bueno, pues estamos en los años, yo no sé, si más complicados, si usted recuerda, desde que está en el sindicato.
Pues la verdad es que sí, que la situación, muchas veces hemos comentado que es una situación complicada, que hay que buscar soluciones, pero nos estamos encontrando con una situación que se va alargando en el tiempo y que cuando hablamos de crisis, la lectura que hacemos desde el sindicato no es la en el momento actual, sino que nos tenemos que remontar a los primeros años de esta década, donde efectivamente ya se va produciendo que diferentes capas de sectores sociales se están encontrando en situaciones bastante complicadas de crisis. y que cada vez van pasando los años y se incorporan o hacen que se incorporen a esa situación más sectores. Entonces, el resultado de todo ello, pues una lectura preocupante y la verdad, una necesidad real de salir a la calle, movilizarnos, denunciar y trabajar para que eso se pueda ser cambiado.
Franz Una, responsable de comisiones obreras aquí en Álava. La fotografía de mañana, ¿qué va a quedar plasmado en la calle?
Egunon, buenos días. Pues ¿qué va a quedar plasmado? Pues que seguimos en la lucha, básicamente. La clase trabajadora siempre ha tenido que luchar para conseguir lo que tenemos, lo que teníamos, siempre lo hemos dicho, los derechos no se regalan sino se conquistan. Uh-huh. Y estamos en un momento en el que lo que tenemos que hacer básicamente es pelear por lo que tenemos y pelear por nuevos derechos. Como decía Gochón, pues es cierto que estamos en un momento muy complicado, llevamos un año largo, año y medio, en el que la crisis sanitaria se ha convertido en una crisis económica y en el que creemos que los coletazos y el resultado de todo esto pues todavía está por llegar, porque los ERES y los ERTES han amortiguado una gran parte de lo que tenemos en ciernes, que es una destrucción de empleo bastante grande.
Leire Gallego, a ver si ahora sí el responsable comarcal de Anteila Gasteiz le preguntaba todo preparado para mañana, egunon.
Vaya, egunon, ¿qué ha dicho? Sí, todo preparado para mañana. Bueno, lo primero un poco, ¿no?, denunciar pues las restricciones que ha habido por parte de la Ertzaintza a la hora de moverse para ir a las manifestaciones, ¿no? Porque, bueno, pues en nuestro día a día nos movemos, o este sistema nos impone movernos para ir a trabajar todos los días y, sin embargo, pues para reivindicar condiciones laborales dignas, pues nos limitan, ¿no? Entonces, bueno, pues recordar en primer lugar eso. Y luego un poco, bueno, pues las ideas que están un poco trasladando los compañeros y compañeras, pues en el sentido de un poco reivindicar las labores de las trabajadoras que han sido esenciales y para nosotras lo siguen siendo, ¿no? Pero a pesar de que algunos ya se hayan olvidado, y bueno, sobre todo nuestro lema es aldaketa garaiada, trasladando un poco la idea de que hay que hacer cambios en este sistema y sobre todo a nivel fiscal, ¿no?, para que sean, bueno, las grandes empresas, las rentas altas, etcétera, las que paguen la crisis y no los trabajadores y trabajadoras, pues a través de reformas laborales, reformas de pensiones, etcétera, ¿no?
Bueno, enseguida les iba a preguntar precisamente por esas consignas, ¿no?, que ya tienen preparadas y lo que más les preocupa, ¿no?, en principio, pero sí que es cierto que el ambiente se ha ido calentando estos días y ayer calentito con esa con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ratificaba, ¿no?, que los actos del 1 de mayo deberán cumplir con las restricciones de movilidad. Gochón, Cortázar, habían solicitado, ¿no?, habían pedido el poder moverse, el poder hacer una manifestación en principio conjunta, como es la que hemos venido conociendo años anteriores, salvo el año pasado, que es como si lo retiráramos del mapa, ¿no? Pero años anteriores que todos los sindicatos en principio se concentraban en la ciudad. No va a ser posible.
Hombre, nosotros en el marco de Álava, tenemos teníamos tres movilizaciones, ahora son dos, la de Oyón y la de Gasteiz, la tercera es la del audio, que se suma a la convocatoria al Comité de Empresa de Tubacés, y dejamos la nuestra para incorporarnos a esa, pero la verdad, cuando recibimos la comunicación por parte de Interior del Gobierno Vasco, pues nos quedamos sorprendidos, pero por otra parte nos volví a dar una foto que se está repitiendo bastante, es decir, aquello que signifique movilidad para ganar en llenar los bolsillos de algunos, no hay problema; aquello que signifique movilidad para denunciar situaciones de deterioro social, los obstáculos son constantes. Por ejemplo, Semana Santa, no importa, podemos, abrimos, vamos, tal, no sé qué, las vacaciones, el plan Euskadi de vacaciones en Euskadi Arrieta, y al final todo, si verdaderamente habría un problema, que lo hay, que no lo estoy poniendo en cuestión, que se resolvería en esos parámetros respecto al tema sociosanitario, se tendría que haber aplicado en todo su conjunto. Lo que no vale es ahora, cuando va a llegar las movilizaciones del 1 de mayo y un porcentaje muy importante de personas de Araba no van a poder participar en ninguna de las movilizaciones, porque en todos los pueblos no hay movilizaciones, ¿no? Entonces entendemos que hay una coartación del derecho a la movilización, del derecho a reivindicar desde un punto de vista sindical una serie de reivindicaciones, y hacemos un llamamiento a que la gente acuda a las movilizaciones, como se ha acudido, haciendo la salvedad del año pasado, hasta la fecha.
Claro, Fran, yo le preguntaba cuál va a ser la fotografía de mañana. Va a ser una fotografía en la que, evidentemente, y teniendo en cuenta que se tienen que cumplir las restricciones de movilidad, va a haber menos personas, ¿no?, menos personal.
Bueno, quizás en Vitoria no tanto, ¿no? Quizás se van a notar quizás en el resto de capitales, como puede ser Bilbao, como puede ser
Donosti,
sí, porque es mucho más fácil, o la costumbre es de que gente de municipios cercanos se acerquen a esas movilizaciones. Si es verdad que en Vitoria seguramente haya menos gente, por eso nosotros estamos haciendo un llamamiento a que acuda a todo el mundo, y respecto a la sentencia que ayer confirmó la resolución del 22 de abril de la dirección de la Ertzaintza, pues nosotros lo que pensamos de Comisiones Obreras es que hay una falta de proporcionalidad, que el gobierno vasco se ha amparado en el decreto de estado de alarma, básicamente, para limitar el derecho que tenemos los trabajadores y las trabajadoras a movilizarnos en un día como el 1 de mayo, y sí que queremos llamar la atención sobre algo, que resulta que aquí nunca se ha cuestionado el derecho a movilización. De hecho, ha habido muchas movilizaciones y creo que la va a seguir habiendo, pero casualmente siempre solo se han puesto en cuestión dos fechas, el 8 de marzo y el 1 de mayo. ¡Qué casualidad! Ya me gustaría saber, yo creo que detrás, y lo apuntaba Gochón, detrás de todo esto hay una limitación, una coartación a la reclamación por parte legítima de los trabajadores de movilizarse y sus derechos, y no quiero hablar nada del movimiento feminista porque el 8 de marzo casi se criminalizó, tanto en el origen de la pandemia, si nos acordamos, como este año. Uh-huh. Y siempre vienen por las mismas partes. Y evidentemente aquí hay un miedo a que la clase trabajadora perdón, se una y reclame lo que es suyo.
Daniel González, responsable institucional y de política sindical de UGT en Euskadi. Estamos ante el 1 de mayo, ante el 1 de mayo más atípico de la historia. ¿Cómo está, Egunon? Buenos días.
Egunon, buenos días. Sí, bueno, efectivamente hace un año estábamos en pleno confinamiento y en cierto modo pues el 1 de mayo, aunque fuera de forma virtual, no dejó de ser un día reivindicativo. Este año pues el 1 de mayo lo celebramos de nuevo en las calles, aunque efectivamente no va a ser un 1 de mayo como los que hemos celebrado otros años, ya que seguimos inmersos en esta pandemia que nos obliga a ir con mascarilla, a respetar la distancia interpersonal, más allá de la sentencia del TSJ que estaban comentando los compañeros. A pesar de ello, nuestras reivindicaciones pues están más vivas, tienen más sentido que nunca, porque hemos pasado un año muy duro, un año que ha sido, tanto desde el ámbito sanitario como en el económico como en el social, donde la pandemia ha seguido manifestándose y donde los servicios públicos y los esenciales han seguido siendo claves. Y en cierto modo, desde UGT Euskadi, lo que queremos este 1 de mayo es colocar en máxima relevancia pues a todo el mundo del trabajo y hacer un reconocimiento explícito a todas esas personas trabajadoras que han formado parte de esos servicios esenciales y que desde un momento tan complicado y en medio de una plaga de contagios pues han estado al frente. Referimos a personas que han estado salvando vidas, cuidando de nuestros mayores, garantizando la producción, la distribución de alimentos, de productos necesarios, efectuando servicios de limpieza, mantenimiento, contribuyendo a la seguridad de las personas, nos han traído a casa lo que necesitábamos en un momento determinado, han garantizado la movilidad, o incluso, como es vuestro caso, pues habéis estado informándonos. Y, por lo tanto, se trata de un reconocimiento que tiene que ir más allá de un mero gesto y que tiene que ir acompañado de actuaciones y compromisos concretos que mejoren las condiciones de trabajo. Como dice nuestro lema, ahora toca y toca cumplir.
Ahora nos toca, yo creo que a todos, y es momento también, ¿no?, de hacer cambios. Así que vamos a ir con las diferentes consignas, muchas de ellas seguro que compartidas, además, por todos los sindicatos. Pero cada uno de vosotros, de alguna manera, bueno, pues habéis hecho hincapié, habéis puesto la mirada, ¿no?, en uno de estos puntos. Ela, Leire, el lema de este año, la reforma fiscal, solicitar un cambio fiscal para poder hacer frente a la crisis de una manera más justa. Y esta es la pregunta, ¿cómo vamos a salir de esta situación? ¿Cómo vamos a afrontar esta crisis? ¿Y cómo lo estamos haciendo laboralmente hablando, Leire?
Bueno, pues algunos tienen claro cuál es el plan para salir de esta crisis, ¿no? Y nosotros consideramos que es el mismo plan o muy parecido que había en 2008. Lo están queriendo presentar como algo completamente diferente e innovador, pero al final, bueno, se trata esta vez de, en vez de dar prioridad a la banca, dar prioridad a las grandes empresas. Nosotros entendemos que los fondos europeos vienen condicionados. Esos fondos europeos no se van a destinar a cubrir servicios públicos, ¿no? Durante este último año nos hemos cansado de decir que había que reforzar los servicios públicos, la sanidad, educación, etcétera, y ahora nos damos cuenta de que el condicionante para recibir esos fondos europeos no es, es el destinarlos a lo que llaman la transición ecológica, que básicamente se trata de dar grandes cantidades de dinero a empresas grandes y a multinacionales, ¿no? Y ese dinero no se va a destinar a cubrir o a reforzar los servicios públicos. Entonces, tenemos un montón de indicadores de precariedad en los servicios públicos. Ya hemos visto cómo desaturada está la sanidad. Hace poco también ha habido un día de huelga para denunciar.
Hace una semana, exactamente, ¿no? El jueves de la semana pasada.
Sí, eso es. El 22 de abril también hubo una huelga ante el servicio público para denunciar la eventualidad que hay en la administración pública. El nivel de interinidad es en la administración pública en Euskadi el mayor que hay en toda España, incluso en Europa, y a partir de ahí no se va a hacer nada para reforzar eso. Entonces, bueno, pues entendemos que los recursos deberían venir a través de subir los impuestos a las empresas más altas. De hecho, lo están incluso indicando el propio presidente de Estados Unidos, que creo que no es nada sospechoso de ser, ¿no?, de izquierdas o comunista o tal. E incluso el Fondo Monetario Internacional lo está aconsejando.
Bueno, entonces, sí.
Sí, sí, ya.
No, Leire, el foco, desde luego, en esta reforma fiscal, en solicitar ese cambio fiscal para poder, decíamos, hacer frente a la crisis de una manera más justa, y preocupados también por esas medidas laborales y ese acceso, ¿no?, a los fondos europeos. Si miramos a Comisiones, Fran, abogáis por la reforma laboral, por el sistema público de pensiones, en definitiva, por recuperar derechos, ¿no? Y también la pregunta, le preguntaba a Leire, ¿cómo salimos de esta? También te pregunto a ti lo mismo, ¿cómo salimos de esta? Y también, ¿hemos perdido muchos derechos? Y si es así, no sé si va a ser complicado, ¿no?, recuperarlos.
Bueno, nunca ha sido fácil. Bueno, nuestro lema, cierto es, compartido desde Comisiones Obreras con UGT, es que ahora toca cumplir. Pero sobre todo toca cumplir porque hay que recordar que cuando todo el mundo se recluyó en casa, quien en primera instancia estuvo al frente fue en el sector de los cuidados, que me suma al reconocimiento que han hecho mis compañeros y mis compañeras, evidentemente, pero en segunda instancia fue la clase trabajadora la que mantuvo este país a flote. Y eso hay que devolvérselo, nuestro lema, y eso hay que devolvérselo con cosas tangibles. Nosotros hacemos especial hincapié en el salario mínimo interprofesional. Tenemos cada vez más gente que está en el salario mínimo interprofesional y por debajo de él todavía. Entonces, estamos hablando de un acuerdo que nosotros creemos que se tiene que elevar a los 14.000, más de 14.000 euros, evidentemente. Cosas tangibles, como por lo que la derogación de la reforma de las pensiones del año 2013, porque eso, ahora mismo, estando a la marcha, va a suponer una disminución de las prestaciones, las de ahora y sobre todo las del futuro. Y ahí tenemos que hacer especial hincapié, sobre todo en la derogación del factor de sostenibilidad y en la revalorización de las pensiones, factor de sostenibilidad que está suspendido hasta el año 2023. Y luego, claro, otra de las cosas que comentabas, que también hacemos otro especial hincapié, es la derogación de la reforma laboral. Uh-huh. Sobre todo que tiene que ser sustituido por una ley que fomente contratación estable y de calidad, y que equilibre sobre todo la negociación colectiva.
Uh-huh. Ocho, si miramos a LAB, el lema, por un cambio de rumbo, ¿no?, al Aldaketa de Euskera, ¿hacia dónde tenemos que cambiarlo y cuál es la dirección?
Un poco, tanto lo que han comentado Leire como lo que ha comentado Fran, sí son elementos importantes que hay que cambiarlos, pero cuando hablamos del cambio de rumbo entendemos que eso forma parte de un paquete más global, en el que luego, claro, ya pues hablamos de reforma laboral, hablamos de derogación de pensiones, hablamos de derogación de cambios en las políticas fiscales, etcétera, pero la lectura que hacemos desde el sindicato es, en estos momentos tenemos una situación tanto económica como política que es absolutamente de alarma gorría. O sea, tenemos una situación, es insostenible, llevamos años soportando presiones fiscales, llevamos años soportando a la patronal, pues, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Mercedes ahora con el tema de la negociación del colectivo, la propia posición que tiene ya la empresa ante el comité de empresa es de prepotencia, una vez más y de nuevo que seamos los trabajadores y las trabajadoras que tengamos que cambiar. Y luego, aparte, hay una lectura respecto a una serie de movimientos sociales que están, digamos, de un carácter emergente, que están tomando la calle de manera continua, que están saliendo, pues, tanto los pensionistas, el movimiento feminista, como ha planteado anteriormente Fran, pues el 8 de marzo volvió a salir a la calle con una contundencia y un avance importante. Entendemos que ahí se están creando condiciones para hacer una apuesta conjunta, para hacer una apuesta fuerte que de una vez por todas lleve a dar ese cambio económico, pero no de manera testimonial ni de manera extemporánea, sino para quedarse, para que sea en esas políticas verdaderamente sociales y económicas donde podamos desarrollar un crecimiento conjunto en el que en conjunto la sociedad no se quede nadie excluido. Y luego, obviamente, en el plano político, yo creo que hay que cambiar muchas cosas. Antes de entrar aquí estábamos comentando esas, digamos, populismos baratos de taberna, pero que esos populismos baratos de taberna están calando en sectores importantes de la sociedad, precisamente por eso, porque es decir una serie de barbaridades es absolutamente gratuito en este país. Y nosotros creemos que con eso también hay que acabar, hay que dar un cambio, y esos fascistas tienen que desaparecer del mapa político para siempre.
Uh-huh. Voy a hacer una pregunta, comienzo por Dani, pero es una pregunta general. ¿Cómo veis la sociedad? En un momento muy difícil, en un momento muy complicado, con ERTES encima de la mesa, con ERES, con una fatiga pandémica importante, ¿cómo se moviliza a la sociedad? Comienzo por Dani, pero sí que me gustaría que contaseis todos, ¿no? Dani, ¿cómo se moviliza a una sociedad que está muy, pero que muy cansada por la situación, por esa crisis sanitaria que de alguna manera, bueno, pues yo creo nos ha golpeado absolutamente a todos, que ha golpeado a la economía, que hay una crisis económica también importante, ¿no? Encima de la mesa, existe un cansancio monumental. ¿Cómo se moviliza, Dani?
Sí, a ver, yo creo que en primer lugar, y si me permitís también a colación de lo que comentaban los compañeros, para la necesaria reactivación de la economía de los sectores más afectados, comercio, hostelería, lo que necesitamos es estar vacunados, pero urge, sobre todo para los trabajadores y trabajadoras considerados esenciales, que durante la pandemia han estado al pie del cañón en primera línea y que ahora son los grandes olvidados, algunos de ellos, de las vacunas. Hablo de las cajeras de supermercados, los limpiadores, las limpiadoras, los vigilantes de seguridad, la gente de transporte público y colectivos que en el día a día están en primera línea y se arriesgan al contagio de la COVID y yo creo que es uno de los mecanismos, ¿no?, de reactivación necesario. Hablamos de los ERTES. En Euskadi hemos conseguido que al menos aquellos trabajadores que menos ganan vean complementado su nómina en ERTE. Pero tenemos que seguir trabajando también para atajar ese exceso de contratación temporal, reactivar la negociación colectiva paralizada, que lleva sobre todo en particular desde este año de pandemia, y tocar todas las actuaciones desde la perspectiva de género. Pero para ser más concretos y responder a tu pregunta, yo creo que es necesario diseñar una estrategia que permita no solo hacer frente a los problemas clásicos, que son la precariedad, la desigualdad, los problemas no resueltos de toda la vida, las cuantiosas pérdidas de puesto de trabajo. Yo creo que hay que hablar ya de una nueva forma de organizar el mismo, ¿no? A mí me gusta decir que nos encontramos no ante un cambio de época, sino ante una época de cambios. Yo creo que un ejemplo en este sentido lo hemos visto también con el teletrabajo, donde desde UGT hemos denunciado el incumplimiento generalizado de la ley de trabajo a distancia, con muchísimas infracciones, como es la dotación de medios, la prevención de riesgo, la desconexión laboral, la discriminación profesional, la prolongación de jornada. Hace poco más de 100 años las fábricas eran centros de trabajo donde trabajaban ancianos y niños por igual con jornadas maratonianas lejanas de 35 horas semanales. Hoy vivimos ya con una evolución y revolución tecnológica donde hay que apostar por todas, por todos, en una sociedad que llegue con una transición justa para los nuevos empleos. Precisamente en este sentido, la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT, que por cierto este año cumple su 35 aniversario, ha puesto en valor claramente el análisis del pasado para impulsar el futuro, los cambios en el modelo productivo y la importancia de la negociación colectiva para recoger
Dani, estamos en un modelo. ¿Sí? Nada, que tenemos desde luego mucho trabajo por delante. Claro, yo la pregunta que hacía es ¿cómo movilizamos a esta sociedad con una fatiga pandémica? Se lo pregunto ahora mismo a Leire, porque no sé si uno de los problemas que nos podemos encontrar ahora es la escasa movilización de las personas trabajadoras, porque existe miedo a perder puesto de trabajo, el miedo probablemente a no encontrarlo. Leire, ¿cómo se moviliza una sociedad muy cansada?
A ver, yo la verdad es que, bueno, no lo veo de una forma tan pesimista, de hecho diría casi lo contrario y pondría en valor a toda esa gente que se está movilizando a pesar de todo y a pesar de esta pandemia. Es decir, que movilizarse, bueno, pues en una coyuntura como la que estamos viviendo no es nada fácil, efectivamente lo que tú comentabas, ¿no? Bueno, yo creo que no hay ninguna receta mágica ni innovadora, sino la receta que hemos utilizado toda la vida, ¿no?, que es intentar organizar a la gente y empoderarla centro a centro o en cada espacio como se pueda, ¿no? Es decir, habrá ámbito sectorial, habrá ámbito de centro, habrá ámbito de empresa, pero organización y movilización. Y de hecho, en ese sentido, lo que comentaba, que realmente creo que hay que poner mucho en valor lo que se está movilizando la gente, porque tenemos todos los días movilizaciones, no solo por la gente que está defendiendo sus empleos porque la empresa va a plantear un cierre, un ERE o tal, sino incluso gente que se está movilizando por la mejora de sus condiciones de trabajo, porque hay empresas también que no es que no hayan perdido, sino que han ganado y se han lucrado de esta pandemia, que están aprovechando también la pandemia para intentar, bueno, pues no mejorar condiciones de trabajo o incluso imponer recortes. Y bueno, ya hemos tenido unas cuantas huelgas, ¿no?, pues como Ferrovial en Araya o CMK Auto aquí en Gasteiz, donde hemos conseguido que la gente, y sobre todo la gente más vulnerable, mejore sus condiciones de trabajo. Entonces, bueno, yo creo que es posible, y simplemente, bueno, pues la receta es organizar a la gente en el espacio que toque, en el centro, en la empresa, no cesar en ello.
Fran, ¿cómo movilizamos a esta sociedad?
Bueno, hay una cosa que yo creo que ha dejado esta crisis, yo creo que por encima de las demás, que es que la desigualdad se ha incrementado. Tenemos cada vez más gente necesitada, en exclusión social, en exclusión económica, en exclusión laboral y con cada vez menos recursos. Y no solo gente que no está, que está en situación de desempleo, sino incluso gente que está con empleo. ¿Nosotras qué pensamos? Pues nosotros pensamos que hay que apostar por lo público. Esta descentralización que ha habido y privatización de muchos servicios públicos, la red que hace que esta exclusión tenga una cierta cobertura, se ha ido debilitando. Y en Euskadi, más. También que creemos que el equilibrio que se ha roto tradicionalmente con las distintas crisis que ha habido, la del 2007 y esta que tenemos ahora mismo, hay que restablecerlo. Por eso nosotros hablamos de la negociación colectiva. La negociación colectiva es la mayor garantía para que ese equilibrio entre capital y trabajadores, clase trabajadora, se restablezca. Y la mayor garantía para que eso ocurra es que las organizaciones que representamos a los trabajadores tengamos cada vez más un equilibrio que se nos robó en la reforma de la negociación colectiva. ¿Movilizar? Pues yo comparto lo que está diciendo Leire. Yo no creo que haya una disminución de la movilización. Es más, yo creo que cada vez la gente está más crispada. Y ahí lo hilvano con lo que decía Gotchon. Tenemos un problema en el contexto social y político en el que nos estamos moviendo. Es decir, en esta crispación, en esta desigualdad, el mensaje nacional populista liderado por la ultraderecha cala mucho más. Por eso es necesario una agenda social que revierta todo lo que se ha quitado y vuelva a equilibrar estas desigualdades que cada vez son mayores.
Gotchon, ¿cómo movilizamos a la sociedad? Nos dice Fran, las desigualdades son mayores. Es cierto que esta crisis sanitaria nos ha demostrado lo vulnerables que somos y hemos visto unas diferencias, y las diferencias entre la propia sociedad se han agrandado, ¿no? Se han ensanchado.
Hombre, yo creo que aquí hay dos niveles. Una, es decir, los sindicatos desde nuestro marco natural, que es el marco de los puestos de trabajo, las empresas, etcétera, tenemos un deber y una responsabilidad para movilizar, pero desde la AFE entendemos que cuando hablamos, por ejemplo, de hacer unas políticas sociosindicales, va mucho más allá y hay otros sectores que tienen otro tipo de respuestas, que se mueven en otros parámetros y que tenemos que buscar los elementos que al final nos lleven a conjugar una respuesta en el cual, desde los sindicatos, intentar patrimonializar, incluso en un momento determinado, si nuestras siglas pasan a un segundo plano, no tenemos absolutamente ningún problema, pero sí, a ver, conseguimos acercar a esos otros sectores que, bueno, pues trabajan de manera diferente en otros ámbitos y buscar una respuesta conjunta. ¿Por qué? Porque entendemos que tiene que ser el conjunto de la sociedad la que tiene que dar esa respuesta y todo el mundo aquí tiene algo que decir y tiene algo que aportar, ¿no?
Y nadie puede mirar a otro lado, ¿no?
Efectivamente. Entonces, claro, esto, lo de qué hay de lo mío, qué es eso, es, no hay respuestas individuales ante una situación como la que estamos soportando, sino que tienen que ser unas respuestas colectivas, y ahí yo creo que la perspectiva desde el punto de vista sindicalista, que bueno, pues en un día como el 1 de mayo históricamente es nuestro día por antonomasia para salir a la calle, pero el 2 de mayo hay que volver a estar en la calle, y hay todo eso que tenemos alrededor, decir, venga, vamos a dar un bote, vamos a salir todos a la calle y vamos a cambiar esto de una puñetera vez.
Claro, y ahí precisamente hilo, el 2 de mayo, ¿cómo va a ser? No solamente el 2 de mayo, sino el 3 y el 4. ¿Cómo va a ser este 2021? Es que nos quedan 8 meses por delante, con una vacunación que sigue progresando, que mejorará, entendemos, en la economía. Pero ¿cómo va a influir en el trabajador, en la trabajadora, en los ERTES, en los ERES, en el paro? Porque estamos hablando de 130.000 personas ahora mismo, aproximadamente, que están sin trabajo. Y sí que rogaría brevedad, porque pasan 34 minutos de las 10 de la mañana. Entonces, Dani, voy a comenzar contigo. ¿Cómo va a ser este 2021?
Sí, pues muy rápido y muy brevemente, sí. Medidas concretas necesarias, como es una reforma ambiciosa en materia de contratación que acabe con la temporalidad, que especialmente afecta a mujeres y jóvenes, medidas de flexibilidad que eviten un momento determinado el despido, apostar por un sistema público de pensiones que derogue la reforma unilateral del gobierno del PP del 2013, actuar sobre los ingresos en la línea con las propuestas del Pacto de Toledo, mejorar las prestaciones por desempleo, renovar las políticas activas de empleo, aprobar una ley de igualdad y, en definitiva, promover un plan de choque contra la siniestralidad que actúe también en su conjunto.
Leire, ¿cómo va a ser este 2021? ¿Cómo lo veis desde ELA?
Bueno, pues yo creo que el 2021 va a ser bastante parecido a todos los años anteriores y lo que vamos a tener que seguir haciendo es movilizarnos un poco pues en contra de todos estos recortes que nos quieren imponer, ¿no? Se está hablando de la reforma laboral, se está hablando de la reforma de pensiones, ya van a venir recortes en pensiones y en ese sentido pues vamos a tener que salir a la calle. Esperemos que el 2021 pues nos traiga un proceso también de vacunación mucho mejor, más eficiente y más rápido de lo que ha sido hasta ahora y que a partir de verano, bueno, y a partir de que acaben la prórroga de los ERTEs, bueno, pues ver las empresas qué tipo de medidas pretenden imponer. Y bueno, pues nos tocará estar en la calle como siempre.
Gochón, el 2021.
Hombre,
ese 2 de mayo que decía.
Ese 2 de mayo va a ser exactamente como el 1 de mayo. Es decir, nos vamos a levantar exactamente igual con las mismas condiciones sociales, económicas y políticas que tenemos hoy. Y ahí es donde está él, ¿eh? Ahí es donde está el impulso, ahí es donde tenemos que apostar verdaderamente para cambiar. ¿Cómo? Pues yo creo que va a ser, y no quiero hacer aquí ejercicios de futurismo, pero yo creo que va a haber respuestas muy contundentes en la calle. Hay sectores que están pidiendo a los sindicatos que nos impliquemos para salir y respaldar las movilizaciones y lo que se plantea, y yo creo que es ahí donde vamos a estar. Y a mí personalmente es que me apasiona ponerle nerviosa al capital, entonces pues todo aquello que valga para poder hacerlo, pues lo utilizaremos.
El 2021, pues el 2021, pues yo sí que es cierto que vamos a sufrir, por una parte, los coletazos del tsunami del 2020. Hay unas ciertas medidas que amortiguaron lo que podía haber ocurrido en el 2020 y que yo creo que se va a trasladar en parte al 2021, pero no creo que sea diferente a cualquiera de los otros años que hemos vivido. Nosotros, en los que llevamos tiempo en esto del sindicato, es que yo siempre digo lo mismo. La pelea siempre ha sido disputarle al capital una parte para que se reparta entre la clase trabajadora. Mira, ayer le escribí a mi hija y le dije que no te importe las veces que te caes, sino las veces que te levantes. Y eso es lo importante que tenemos que decirle a la gente. Hay que seguir peleando, nadie nos va a regalar nada. Y esta pelea es muy vieja, o sea, no es de ahora. Y ahora tenemos que equilibrar de nuevo la fuerza. Y los currelas solo tenemos una fuerza, estar unidos y pelear por ello.
Es una buena filosofía de vida. No te importen las veces que te caes, de verdad, sino todas las veces que te levantes. Y es que hay que levantarse, ¿eh? Sin lugar a ninguna duda. En este aspecto y en todos, ¿eh? En todo lo que nos pueda pasar en la vida. Pues pasan 38 minutos de las 10 de la mañana. Nos vamos a tener que despedir. Este es un tema que podremos estar hablando durante horas y seguiremos hablando, sobre todo, hablar del futuro. Decías, Gochón, que no eres futurista, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto, ¿no?, que hay cosas que se van viendo, ¿no?, que van viendo cómo van llegando. Hoy estábamos muy volcados en ese 1 de mayo, va a tener lugar mañana, nos volvemos a encontrar con los diferentes sindicatos en la calle, cada uno, ¿no?, con un lema, pero muchos de estos lemas prácticamente se dan la mano, ¿no?, porque se comparten de alguna manera, ¿no?, por toda la clase trabajadora, Fran.
Sí, nada, quería comentar una cosilla antes respecto a la sentencia, digo, porque si hay gente que nos está escuchando y no sabe el contenido de la sentencia, sí que tenga en cuenta que todo aquel que mañana quiera acercarse a las manifestaciones, que no pertenezca al municipio, que tenga en cuenta que esa restricción se va a tener en cuenta, valga la redundancia, que es decir, que se abstenga para que no tenga problemas de acudir a manifestaciones. Hacemos un llamamiento a todo el mundo que pertenezca a Vitoria para que acuda a las distintas manifestaciones, pero aquellas personas que se estén enterando ahora, que no sean del municipio de Vitoria, de Bilbao, de San Sebastián, que tengan cuidado.
Sí, le recordamos efectivamente que ayer el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ratificaba que los actos del 1 de mayo deberán cumplirse y deberán cumplir con las restricciones de movilidad. Y todos sabemos, ¿no?, las restricciones de movilidad, bueno, que ahora mismo tenemos.
La insumisión también tiene su punto.
Bueno, pues vamos a despedirnos ya. Leire Gallego, bye, del sindicato ELA, que es Carricasco.
Es que ricasco
soy. Hasta la próxima. Seguiremos hablando. Es muy interesante, además, todo lo que tiene que ver. Todos somos trabajadores, todos somos trabajadoras. O todos deberíamos serlo también, ¿eh? Algún alegato también a aquellas personas, 130.000 personas ahora mismo, que nos pueden estar escuchando, que están en el paro. Bueno, pues todos, ¿no? El derecho al trabajo, ¿no?, que es un derecho, desde luego, fundamental. Hablaremos de todos estos temas y de muchos más aquí en este programa, en Radio Vitoria Gaur, en este magazine. Leire, como decíamos, que es que ricasco por estar con nosotros esta mañana. Dani, eskerrik asko también por estar con nosotros, Dani González.
Eskerrik asko.
Hasta la próxima. Y Gochón Cortázar y Fran Osuna, como siempre, un placer, de verdad. Eskerrik asko.
Agur.
Agur.